Bienvenidos nuevamente a Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente.
Bueno, Anthony, estamos aquí a punto de arrancar un episodio más. Queremos agradecerles a todos por esos correos electrónicos y esos mensajes que nos han mandado. Estamos contentos de poder compartir un día más con ustedes.
Sí, nuevamente les queremos agradecer y también invitarlos a que compartan estos episodios con las personas, amigos, familiares que a lo mejor necesitan un poquito de información sobre esta salud mental o estos temas de que hemos hablado.
Así es. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del estrés. Creo que el último episodio hablamos sobre la ansiedad y qué era lo que significa, y ahora queremos dar quizás dar a entender la diferencia entre estrés y ansiedad.
Uh-huh. Y creo que parte del estrés, según la National Institute of Mental Health, la Institución Nacional de Salud Mental, estrés puede verse un poquito más diferente que la ansiedad. Stress is generally a response to a external cause, such as taking a big test or arguing with a friend. It goes away, so it's temporary, and it also could be positive or negative. So en parte de ese estrés es tener ese afecto afuera de nuestra persona, pero es temporal y puede ser positivo o negativo, y cómo puede afectarnos. Es diferente a la ansiedad o anxiety.
Mm-hmm. Sí, generalmente es una respuesta a una causa externa, y estas causas externas pueden ser como, pues sí, el tomar un examen, el tener un evento importante, el tener una junta, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Son cosas que generalmente te causan estrés, está como fuera de ti, fuera de tu control, son externas. Y una vez que pasan estas situaciones, como lo decías, Antonio, se pueden resolver y se va disminuyendo el estrés, ¿no? Al opuesto de la ansiedad, que generalmente es interno, y es como tú reaccionas al estrés, ¿no? Y usualmente la ansiedad envuelve pensamientos y sentimientos persistentes que no desaparecen tan fácilmente. O sea, estás en un estado de ansiedad constantemente. Uh-huh. Y también interfiere con tu funcionamiento y con tu vida. O sea, impacta en las cosas en las que puedes hacer. Y usualmente no hay como... cuesta un poquito más trabajo de controlar, opuesto al estrés, que puedes hacer técnicas como respiración para ayudarte a disminuir el estrés.
Creo que parte de lo que afecta a nuestra comunidad también, lo que sabemos escuchar mucho en nuestra clínica o en los lugares donde trabajamos, en la escuela, es este constante estado como de nervios. Y creo que se relaciona entre el estrés y la ansiedad.
Sí.
¿Qué los puedes decir de los nervios, Brian?
Yo creo que los nervios se utilizan muy comúnmente en la comunidad, ¿no?, hispana y latina, donde decimos es que estoy de nervios, ¿no? Y creo que hay que tener atención en cómo nosotros percibimos los nervios. Muchas veces es cuando he notado que cuando hablan de nervios están hablando de estrés. Uh-huh. Es que tengo nervios porque esta situación va a pasar, ¿no? O en ocasiones se refieren a los nervios a más síntomas de ansiedad. Entonces, para nosotros como terapeutas es importante el entender qué significa nervios para nuestros pacientes, ¿no? Sí. Porque puede tener más bien depende de cada persona. Sí. Pero sí hay puntos medios también donde quizás podamos sentir estrés y ansiedad, o el estrés te lleve a sentir ansiedad. Y usualmente es cuando pasamos mucho tiempo bajo estrés, ¿no? Uh-huh. Y el estrés también tiene varios como impacta en varias formas a la salud mental de las personas. Incluso también puede tener efectos físicos. Quisiera también decir que todo el mundo tenemos la habilidad de lidiar con estrés, y creo que eso también lo hablé en el episodio pasado, y es normal que tengamos situaciones donde estamos más estresados que en otras ocasiones, ¿no? Y es importante el reconocer cuando tenemos estrés para poder hacer algo al respecto. El estrés también puede ser positivo y puede ser negativo. Por ejemplo, cuando el estrés es mucho más positivo es, por ejemplo, si estás en un equipo, no sé, de fútbol o de básquetbol, ¿no? Te llega esa adrenalina, ese estrés de querer, pues ya estar en la cancha, estar jugando, y usualmente eso te ayuda, ¿no? Y te activa para enfocarte más y para estar como con esta adrenalina que necesitamos. Ah, y hay estrés negativo, que es donde es una preocupación, ¿no? Es donde tengo este examen que tengo que pasar, o tengo esta entrevista de trabajo donde pues sí me está dando nervios o me está dando estrés, y ahí tiende a ser un poquito más negativo el estrés.
Sí, creo que un punto muy importante que dijiste es que es muy individual. Entonces, creo que también a veces se los olvida esto, porque entre familiares y amigos uno dice, ¡ay, ¿de qué te pones nervioso? ¿De qué te estresas? Y lo hacen, lo disminuyen muy, muy común y muy, muy seguido, donde a veces esa persona a lo mejor se queda pensando, esta experiencia que acabo de tener no se escucha igual, o no me está impactando a lo que mi amigo Brian ha tenido, o me dice que cómo me debería de sentir, y, uh-huh. y es muy individual, es algo que si una persona se siente muy estresado no significa que otra persona debería de sentirse diferente, son experiencias muy diferentes, muy distintas, pero hay que escuchar de dónde te viene ese estrés, cómo te puedo ayudar, en vez de disminuir esa experiencia de la otra persona.
Y algo que quizás podríamos empezar a cambiar es cuando hay una situación y sentimos el estrés y automáticamente lo asociamos con algo negativo, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese lado cognitivo? ¿O cómo podemos empezar a transformar esa parte de, por ejemplo, si vas a empezar a jugar, a entrenar para, no sé, en un equipo de soccer o de fútbol, cuando sentimos nervios, automáticamente pensamos que es negativo, ¿no? Cuando debemos de empezar a analizar, ¿no? Es que sí tengo nervios, pero es positivo, no es nada malo. Sé que una vez que empiece a entrenar todo va a mejorar, voy a mejorar y nos va a ir bien, ¿no? Entonces, cuando nos sintamos como de nervios o estresados, es importante decir, ok, ¿es estrés como bueno o es estrés malo? ¿Y cómo me está impactando?
Sí, o cambiar ese pensamiento que a lo mejor se pueda... puedas tomarlo muy negativo, pero a la misma vez puedes tener una experiencia muy positiva y cambiar ese pensamiento a un poquito más diferente.
Así es. La relación también es importante, hablar de la relación física con el estrés, porque, bueno, y ahorita puedes hablar un poquito de todas las hormonas que están impactadas por el estrés, pero algo que está también en la literatura es que cuando tenemos niveles de estrés altos, el sistema inmune baja, ¿no? Y cuando el sistema inmune baja, somos más propensos a, por ejemplo, enfermarnos de un catarro, del flu, de un cold. Entonces, eso es algo que sí tiene una relación directa, ¿no? Entre más estresados estemos, mucho más nuestro sistema inmune es mucho más bajo, lo que nos pone más propensos a enfermarnos. Entonces, cuando un ejercicio ahí, cuando ustedes se enfermen de, por ejemplo, de un catarro, quiero que empiecen a evaluar, ok, ¿he estado estresado esta semana o no he estado estresado? ¿Qué es lo que necesito para calmarme? Y ver si eso también puede ayudar a no enfermarnos, ¿no? Hay gente que se enferma muy seguido y puede estar relacionado por los niveles de estrés. No en todos los casos, no quiere decir que no tengan que ir con su doctor o tomar medicamento, no, simplemente es... vayan empezando a analizar qué tanto puede ser el efecto del estrés en su salud física también.
Sí, parte de ese, del estrés y nuestra salud física también tiene que corresponder con nuestras hormonas y cómo los afecta estando estresado a largo plazo, cómo los afecta en esos niveles de estrés de cortisol, de adrenaline, y cómo eso impacta nuestros niveles de azúcar también, o los niveles que tenemos de propensos a mantener esas hormonas que afectan al estrés, y ese estrés afecta en la manera que podemos comer, nuestros hábitos de comer, nuestros hábitos de hacer ejercicio. Entonces todo eso tiene tienen poco que ver y tener en cuenta y tomar ese momento para analizar el estrés personal y cómo te puede afectar.
Exactamente, y una vez que identificamos qué tipo de estrés estamos como viviendo, es importante de que hagamos algo al respecto, ¿no? De que no estemos dejándolo pasar, porque muchas veces se vuelve algo mucho más difícil de tratar, por ejemplo, como una ansiedad. Okay. Y también el estrés, ¿no? Obviamente cuando estamos en estrés, sentimos esta presión de o querer hacer todo a la vez y en realidad no hacemos nada, o cuando intentamos hacerlo todo no nos sale bien, por ejemplo, ¿no? Me he notado que cuando estamos muy estresados decimos voy a hacer ejercicio, voy a limpiar la casa, voy a hacer la tarea, y al último de tanto estrés se vuelve como un bloqueo donde no podemos hacer nada porque se siente también muy pesado.
Sí, es como se abrumen con esas cosas y no saben qué hacer, sí. Se les viene todo encima. ¿Qué pasa si... ¿Qué son unas cosas que nosotros a lo mejor podemos ayudar a bajar esos niveles de estrés, de nervios o ansiedad, Brian? ¿Qué son unas cosas, unas técnicas, unas herramientas que los puede ayudar? Así para que nuestra audiencia tome nota y a lo mejor traten de practicar estas estrategias.
Así es. Creo que lo hemos hablado anteriormente, pero el escribir como de las situaciones de la vida, el externalizar lo que nos está pasando, lo que nos tiene estresados, uh-huh. Es importante porque después podemos volver a revisar, un día después puedes volver a esas notas y decir, pues ¿sabes qué? O sea, la situación está difícil, pero quizás es mucho más controlable de lo que estoy pensando, y eso también te va a ayudar a calmarte, ¿no? Y una vez que empezamos a externalizar y a procesar, la idea es que se vuelvan menos sensibles todas las cosas que nos están estresando para poder hablarlas mucho mejor, para poder analizarlas, desde un punto de vista más objetivo y realista. Sí. Otras cosas que pueden ayudar al estrés es estar activos físicamente. Está comprobado que ayuda a minimizar los niveles de estrés en las personas, ¿no? No solamente te cansas, pero te ayuda a dormir mejor, te ayuda a estar con mucha más energía, y te ayuda también en tu enfoque y en tu concentración. Entonces, el estar activos físicamente, el hacer ejercicio, ya sea caminar, no sé, media hora, o el salir, por ejemplo, a un gimnasio, el salir en bicicleta, ahora que se viene el verano. Entonces, todo la actividad física es mucho, muy buena y ayuda en muchísimos aspectos de la salud mental y salud física también.
Bueno, el ejercicio es muy importante porque hacer ejercicio es un estrés, pero es un estrés muy positivo. Exacto. que tenemos que considerar. Y es positivo porque es controlable. O sea, tú tienes el control, tú tienes el poder de si estoy cansado, déjame descansar, déjame tomar un descanso y ahorita sigo. No es como un estrés muy constante que pueda suceder durante un trastorno ansioso donde tú no tienes el control de ese estrés, de esos niveles de ansiedad de parte de las hormonas que hemos hablado. Pero el ejercicio es algo más manejable, pero también tiene diferentes niveles de estrés y ansiedad que tú tienes el control. Entonces, esa es la diferencia entre el estrés positivo que estábamos hablando a diferencia con lo que es lo que es el estrés o la ansiedad negativa.
Así es, y algo que acabas de mencionar es que, por ejemplo, este es un gran ejemplo. Hay muchas personas que cuando decimos vamos a ir a hacer ejercicio nos estresamos.
Sí.
Nos pone como de nervios, como decimos, ¿no? El ir y el arreglarte y el estar ahí y quizás no tener mucho conocimiento de cómo hacer, no sé, ejercicio, utilizar las máquinas, puede llegar a ser muy estresante. Pero la diferencia del estrés y ansiedad es que una vez que vas al ejercicio, empiezas a hacer tu rutina, el estrés disminuye y se queda como estrés, ¿no? No se transfiere a ansiedad. Entonces, y es lo que pasa muy comúnmente, ¿no? Noto que pacientes dicen, es que a mí no me gusta ir a hacer ejercicio al gimnasio porque no sé qué hacer, pero no es necesario que sepas qué hacer, y una vez que llegues ahí, usualmente tiende a ser mucho más, menos estresante la situación una vez que ya estás ahí. Algo que también se le tiene que poner muchísima atención es tu rutina de de sueño. ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Si llevamos varios días sin dormir, es importante que acudas a pedir ayuda, ya sea un médico o que te puedan ayudar, sí, para que te puedan transferir a alguien de salud mental, a un profesional de salud mental, porque el dormir es importantísimo, esencial. Es vida, es esencial. Entonces, si no estamos durmiendo bien, hay que poner atención. Cosas que se pueden hacer para crear una rutina saludable de dormir es ir a dormirte a la misma hora, tratar de no ver ni utilizar ningún tipo de aparato electrónico, mínimo media hora antes. El no dormir con, por ejemplo, con videos o con música que te puedan captar tu atención. Es mejor música que no tenga nada de palabras. Aquí en Estados Unidos se le llama el white noise, como el sonido blanco, donde es nada más como una bocina de aire, se pudiera describir de esa manera. Y no tiene ningún tipo de palabras, no tiene ningún tipo de ritmo, porque también está en la literatura, también está dicho que si escuchas música con palabras que puedan llamar la atención, eso te puede despertar y lo puede hacer y lo puede volver aún más difícil de que te puedas dormir otra vez. Por ejemplo, gente que he tenido clientes que dicen es que yo rezo o yo leo algún libro, yo me gusta, no sé, hacer meditación también, es algo que se pudiera hacer, implementar, y eso ayuda a dormir mejor y obviamente se va a tener un efecto en los niveles de estrés de las personas.
Quiero regresar al punto de la importancia de lo que es nuestro hábito de dormir, porque nuestra mente es el momento donde tú puedas manejar ese estrés. Es nuestro momento donde nuestra mente se tranquiliza, analiza, se medita, hace todo lo que tiene que hacer en la noche para descansar mentalmente.
Y recuperarse.
Y parte de eso son diferentes niveles de dormir que a veces mucha gente no sabe, pero tienes que pasar por todos los ciclos de dormir para tener un descanso muy profundo, y no nomás física, pero también mentalmente. Y es parte de la rutina donde tú tienes que seguir practicando, no desvelarte, dormir en tus horas, y tener ese hábito más saludable.
Así es. Yo frecuentemente lo describo como, hagan de cuenta que su cerebro tiene muchos freeways y highways y pistas
de autopistas.
Autopistas, como los nombramos. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que pasa en las noches? Es cuando, si se tiene que hacer construcción en esas calles, usualmente es en la noche, donde no hay mucha gente, donde no hay mucho tráfico, para que puedan restaurar todas esas calles y esos baches, ¿no? Entonces, eso pasa muy similar, o sea, pasa igual en el cerebro. El dormir es donde reconstruyes todos esos circuitos y todas estas cosas en el cerebro, ¿no? Que han sido desgastadas durante el día. Entonces, por eso el dormir es vida, ¿no? Y es muy, muy importante que siempre mantengan un sueño saludable.
Y también el estrés viene mucho con el dormir. Y nuestros adolescentes necesitan más que dormir. A veces se los olvida a muchos padres de familia que los adolescentes están durmiendo de más. Y a mi adolescente está durmiendo más de lo normal, de 8 o 10 horas y no se levanta. Es porque, como dices tú, están trabajando en su cerebro y manteniendo esas conexiones y es parte de su desarrollo. Hay que dejarlos dormir, pero también hay que practicar esos hábitos más saludables.
Y recordarles, ¿no?, a los papás que el cerebro de un joven se termina de desarrollar hasta los 20, 21 años, si no es que hasta los 23. Entonces, es importante, obviamente, los jóvenes hoy en día no quieren ser muy independientes y quieren dormirse a la hora que ellos quieren, pero no, si ayudamos a que mantengan una rutina de dormir saludable, yo creo que eso también les va a ayudar, aunque ellos quizás no lo aprecien en este momento. Otras cosas que también impactan el estrés es como la cafeína, los energy drinks, que los Red Bulls, que los Monsters, todo eso impacta qué tan calmado estés. Muchos de ellos tienen este rush que te ponen de estrés, ¿Qué lo puedes decir? O sea, si lo vemos de esta manera, quizás puede ser estrés positivo porque te está dando la energía para seguir, ¿no? Pero es importante que veamos cuando ya este estrés está volviendo un poquito más negativo y qué tal. Cuando se vuelve incómodo es ahí donde tenemos que poner atención.
Imagínate, ya tienes niveles de estrés muy altos y luego agregarle otra capa de cafeína. Se puede poner muy intenso, entonces puede afectar tu día cotidiana y las actividades que puedas hacer. Entonces también puede afectar esos niveles de estrés más.
Así es. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si tomamos un break y regresamos para dar nuestros puntos finales?
No te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como mente.cultura.corazón.
Bueno, queremos cerrar este episodio realmente hablando y validando que muchas veces podemos estar viviendo en constante estrés por muchísimas cosas, ¿no? La vida es difícil, la vida no es fácil, ¿no? Especialmente para nuestra comunidad latina, hispana, inmigrante, ¿no? Para muchos de nosotros puede llegar a ser muy difícil el llegar a un país nuevo donde no conoces la cultura, no tienes familiares, apoyo, amigos, no conoces el idioma, ¿sabes? Y necesitas, ¿no? Ayuda, por ejemplo, para poder hacer una cita al doctor o varias cosas que puede llegar a ser extremadamente muy estresante. Lo importante es el saber reconocer que quizás sí estamos viviendo momentos difíciles, pero que todo va a estar bien. No perder esa esperanza, porque realmente las cosas así, porque por nuestra propia fortaleza, ¿no? Las cosas se van haciendo menos pesadas porque somos gente que sabemos trabajar, somos gente que venimos de situaciones difíciles, y eso como que nos inspira a tratar de tener un mejor futuro en un país que no es el nuestro.
Sí, tener esa fortaleza y esa resiliencia de seguir luchando y seguir tratando de mejorar y saber que todo va a estar bien en un punto o otro. Tomar eso en cuenta y que buscar apoyos, a servicios comunitarios, a recursos aquí en la comunidad. En las escuelas hay mucho, mucho apoyo. Hagan sus preguntas a los psicólogos, a los consejeros, a los trabajadores sociales de la escuela, donde ellos los pueden dirigir en una dirección muy positiva y saludable.
Así es. Yo creo que algo con lo que a mí me gustaría cerrar y dejar más que cualquier otra cosa es el no tener miedo a preguntar. No cuesta nada el preguntar. Lo peor que puede pasar es que te digan, no, aquí no tengo apoyo, pero te puedo mandar a otro lugar donde te van a poder ayudar. Entonces es el perder miedo a preguntar, a exponer cómo te estás sintiendo y hablarlo, ¿no? Porque muchas veces el simplemente hablarlo con alguien, hasta con su doctor de cabecera, puede ayudar a sentirte mejor. Y obviamente cuando empezamos a hablar y a ser más honestos de cómo nos estamos sintiendo es donde pueden, pues ahora sí, como caer más ayuda, ¿no? Para ayudarnos a sentirnos mejor. Entonces dimos unas ideas de cómo poder disminuir el estrés, pero los queremos invitar que si están sintiendo muy estresados, lo hablen con personas de confianza o lo hablen con su médico de cabecera o con su terapeuta para que puedan ayudarles y crear un plan donde puedan enseñarles aún más herramientas para disminuir y tratar el estrés.
Bueno, gracias a todos por escuchar Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente.